8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Este es El Enfoque. Les está hablando Félix Madero. Una cita con la información, con la actualidad, con el análisis político y social y económico de este país. Y también cultural, porque y deportivo, porque tantas cosas se nos juntan. Oigan, que este es un país que además de tener una clase dirigente un poco triste, dicen que mediocre. Probablemente tan mediocre como seamos el resto de los ciudadanos, porque tampoco los políticos se han caído del cielo. Forman parte de la sociedad, han estado en los mismos sitios que nosotros, han estudiado lo que nosotros y han ido a los mismos bares y cafeterías y cines que nosotros. Que de modo que en eso tampoco podemos hacer muchas excepciones. Pero esta es la España que, además de la clase dirigente que tenemos, de la que tantas veces nos quejamos, especialmente estos días en los que no sabemos si vamos a votar en noviembre o no, si hay acuerdo o no hay acuerdo, si estas reuniones son un paripé, un postureo, un teatrillo, como dicen algunos. Esta España de la política también es la España de Rafa Nadal, o de ustedes, en las que tantas miradas hay puestas y en las que tanto en esa persona nos complacemos los españoles, los que aguantamos ahí buena parte de la noche viendo ese espectáculo del tenis, del deporte. La fortaleza de Rafa Nadal es que es fortaleza y es muchas cosas, es que es dignidad, es que es honor, es que es esfuerzo, es que es voluntad, es que es preparación, es que es inteligencia. Es la España de Rafa Nadal y la España de Camilo VI, uno de los grandes cantantes melódicos, dirían los cursis, un crooner maravilloso, que fue capaz de firmar canciones maravillosas, lo hacía hace un instante José Ramón Pardo, y es verdad, en eso tenemos que quedarnos, en el recuerdo que nos traen sus mejores canciones, es verdad que hace ya unos cuantos años, bastantes años.
¡Oda! ¡Oda! ¡Oda!
Bueno, no se ha vuelto loco, ni mucho menos. Esta es la voz del speaker, el moderador de la Cámara de los Comunes, el popularísimo John Bercow, que aunque es del mismo partido que Boris Johnson, ha terminado por sumarse a la lista de los que no soportan al premier británico Johnson. Bercow iba a ser sustituido, eso es verdad, hace unos días, de modo que se ha dado el gusto o el gustazo de marcharse antes de que le echen, lo que denota buen gusto e inteligencia. Orden o orda, como dice Bercow, es lo que echamos de menos en la política española tal día como hoy. Al parecer nadie quiere elecciones, pero vamos directamente al 10 de noviembre. O los que dicen esto mienten, o es que mantienen alguna esperanza en que finalmente PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo. Las probabilidades de que ese acuerdo llegue son bastante pocas, a pesar de lo que dicen y lo que nos cuentan y lo que filtran a los medios de comunicación. Si en la reunión de la semana pasada ni siquiera hubo acuerdo para hacer el orden del día de las dos delegaciones de socialistas y de Podemos, ustedes me contarán. A día de hoy es más que improbable. A día de hoy ni se han visto las caras Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. El fin de semana ha pasado sin pena ni gloria. Es como si realmente sobrase tiempo. Y tiempo ya no sobra, ni mucho menos, porque esta semana es definitiva. Realmente es definitiva. Podemos seguir a lo suyo, o gobierno de coalición, o no hay nada de qué hablar.
Y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo.
Claro que en el PSOE podrían decir que en el mismo punto en que lo dejaron en julio fue el punto que Pablo Iglesias no tomó en consideración, que le pareció poco. Y si le parece poco, ¿por qué Podemos quiere volver ahora a ese punto que ya no tiene retorno? Miren ustedes, era la voz de Noelia Vera, una de las portavoces de Podemos, de Unidas Podemos. Horas hay para el acuerdo, desde luego. Otra cosa son las ganas. ¿Verdaderamente el PSOE quiere un acuerdo con Podemos? La hora del gobierno de coalición pasó, caducó en julio. Y lo que ofrecen son cargos intermedios y apoyo al programa que Sánchez presentó la semana pasada. Unos piden mucho a estas alturas y otros ofrecen muy poco. En todo caso, queda la consideración, que no es baladí ni mucho menos, en forma de pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un mal gobierno? Algunos consideran que esa coalición, si lo hubiera, sería un mal gobierno entre Podemos y el PSOE. ¿Qué es mejor, un mal gobierno o la ausencia del mismo? Que no haya gobierno.
Unidas Podemos lo que tiene que hacer es decir que sí, que va a apoyar esa investidura y que sí, que vamos a un acuerdo. Y en ese momento ya no habrá segundas elecciones.
Pues ya ven ustedes cómo las gastan en el PSOE. Unidas Podemos lo que tiene que hacer. Al dictado, Adriana Lastra, la número 2 del Partido Socialista Obrero Español esta mañana en las cámaras de Televisión Española. En fin, la distancia entre ambos partidos sigue siendo sustancial. La gracia que a Pedro le hace Pablo y Pablo a Pedro es claramente descriptible. Y Sánchez no quiere gratis el apoyo de Unidas Podemos, porque después de eso, Iglesias, y lo haría hasta el político con el sentido más elemental de la política, se cobraría caro cada apoyo que tenga que dar al gobierno. No tenemos mucho más que decir, que echamos de menos aquí al bueno y simpático de John Bercow, para que pusiera eso, un poco de orden.
¡Ota! ¡Ota! ¡Ota!
Esta misma tarde PSOE y Podemos han anunciado que seguirán hablando mañana martes, que retomarán las negociaciones, si es que lo de la semana pasada fue negociar y no discrepar. La reunión del jueves terminó sin ningún avance y falta de contacto durante el fin de semana. Como digo, se evidencia que la negociación está estancada, que no ha habido nada o muy poco que hacer. Poco a poco vamos conociendo las líneas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, si es que le dejan trabajar sus compañeros coaligados de Ciudadanos. Por cierto, que el Partido Popular ha dicho esta tarde que acepta la comisión de investigación de Aval Madrid. La verdad es que poco margen ya le quedaba al PP tras impulsarla y apoyarla y excitarla el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio Aguado. Así que el PP ha tenido que tragar. Ayuso ha estado esta mañana en un foro informativo en Barcelona, que esto es lo que les quiero contar realmente. A dos días de la diada del 11 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso ha cargado este lunes en Barcelona contra Quim Torra, lo ha hecho con una cierta valentía y muy directa. Su homólogo catalán ha criticado a los empresarios que han abrazado el separatismo y ha propuesto crear una plataforma conjunta de empresas madrileñas y catalanas para atraer desde la unidad y la colaboración a las compañías e inversores que abandonen el Reino Unido por el Brexit.
Cataluña, afortunadamente, es mucho más que el señor Torra, mucho más que el proceso independentista. Cataluña, y ustedes lo saben mejor que yo, es una fuente inagotable de talento. Y Madrid aspira a seguir atrayendo a los mejores en todos los ámbitos. En la arquitectura, en las vanguardias culturales, en el deporte, en la música, en la gastronomía y, por supuesto, en la empresa.
La prensa catalana lo ha visto de esta manera. Ayuso carga contra el empresariado favorable al procés. La presidenta de Madrid ha estado en el Fórum de Europa de Barcelona y la Popular advierte que se tiene que acatar la sentencia del 1 de octubre. Esto dice La Vanguardia. Por ejemplo, ABC y El País dicen que Díaz Ayuso destacan que unirse a los independentistas es el peor error de una parte del empresariado. La líder popular propone una plataforma para que Madrid y Cataluña actúen juntas frente al Brexit. En fin, la primera presencia, la primera visita de corte institucional de Isabel Díaz Ayuso fuera de la Comunidad de Madrid.
Me gustaría hoy hacerles llegar a todos ustedes estas palabras de conciliación y tender puentes entre los intereses de Cataluña y los de la Comunidad de Madrid. Que el presidente de la Generalidad proclame que la no cooperación con la justicia es una obligación moral supone una declaración de principios que nos alarma como demócratas. Una afirmación de ese calado no es inocua, tiene consecuencias y desde luego no parece la mejor forma de atraer inversión.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero en Onda Madrid.
Yo no tengo alas para... Aunque a veces nos cueste reconocerlo y reconocerla si solo miramos a la política, esta España cáustica, desabrida, que sigue con un gobierno en funciones, es también la España de Rafa Nadal. De Rafa Nadal. Y hoy especialmente la de Camilo VI, que ha muerto a los 72 años. Es verdad que su declive no fue el mejor, pero es cierto que sus éxitos han sido rotundos y su trabajo honesto y de altísima calidad para un cantante melódico. Deja sus canciones, esta que están escuchando, una de las mejores, con letra de Lucía Bosé, y deja también en nuestra memoria grandes y evocadores recuerdos. La Capilla Ardiente debería estar cerrándose en estos momentos en la Sociedad General de Autores en Madrid. Ahí está mi compañero Roberto Macedonio. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues este es el aplauso espontáneo que se produce justo en el momento en que el coche fúnebre llega a la calle Pelayo para entrar en la sede de la Sociedad General de Autores Españoles para recoger el féretro de Camilo VI. Sigue habiendo aquí a esta hora miles de personas que se acercan a darle el último adiós al cantante, aunque, como decías, las puertas de la Capilla Ardiente iban a cerrar a las 8 de la tarde. Lo último que sabemos es que este cierre se retrasa debido al gran número de personas que quieren despedirse del cantante. A la entrada de la SGAE se agolpan fans de todos los países del mundo que llevan toda la tarde coreando su nombre y cantando sus canciones. Lo hacen, dicen, para que Camilo les escuche desde el cielo y para convertir el llanto en canto, como dicen los versos de la canción Melina. Durante todo el día, autoridades y personalidades del mundo de la cultura le han querido dar el último adiós. Karina y Juan Pardo han sido los últimos en hacerlo, pero esta mañana, además de familia, han estado aquí Marta Sánchez o Ángela Carrasco, con quien Camilo protagonizó Jesucristo Superstar. Dentro de la sede, dentro del Palacio de Longoria, hay varios libros de condolencias firmados de la primera a la última página y muchas coronas de flores de las discográficas del Ayuntamiento de Alcoy, su ciudad natal, o de Julio Iglesias, entre otros. Ahora, como digo, miles de fans han tomado la calle Pelayo para decirle adiós a las puertas del Palacio de Longoria, para seguir homenajeándole en una noche que va a ser larga y que va a sonar así, a Camilo VI.
Por lo que más quieras, no me arranques de noche.
Bueno, la cara y la cruz, la vida y la muerte y la vida. Continuamos nosotros con nuestra obligación, que son contarle los titulares de esta jornada de lunes 9 de septiembre. Lo hacemos con Javier Mardomingo. Inaugurado el año judicial.
En un acto al que ha asistido como de costumbre el rey Felipe VI, se ha dado por iniciado un curso en el que se va a conocer la sentencia a los políticos presos de Cataluña. Carlos Lesmes ha aprovechado la ocasión para pedir respeto a esa sentencia y también a todas las que se dicten desde los tribunales.
Que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial.
El presidente del Supremo y del Consejo ha pedido además a los partidos políticos que se lleve a cabo ya el relevo en el Poder Judicial.
Cristina Cifuentes rompe su silencio.
La expresidenta de la comunidad ha concedido una entrevista a Telecinco, la primera desde que hace año y medio dimitiera de su cargo. Ha dicho que en el Partido Popular hubo fuego amigo contra ella por perseguir la corrupción y que no tiene nada que ver con la púnica trama por la que ha sido citada a declarar.
Comienza el curso escolar en infantil y primaria.
630.000 alumnos y más de 50.000 docentes de la comunidad han vuelto hoy a las clases, mientras la polémica por los centros que hay en obras crece. Polémica que ha querido minimizar hoy en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Educación Enrique Osorio.
No solo hablamos de que no hay ningún barracón, sino también hablamos que no hay ningún alumno desplazado por culpa de las obras.
Mañana vuelven a las clases los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional.
Arranca el juicio contra Ana Julia Quezada.
La asesina confesa de Gabriel Cruz, el hijo de su entonces pareja. Según la acusación, el niño agonizó durante casi una hora, no haciendo nada esta por salvar su vida. Se pide para ella prisión permanente revisable.
Polémica por las multas de Madrid Central.
Aumentaron notablemente tras las elecciones de mayo. Antes de los comicios se sancionaba 200 coches al día. Después de ellos, 2.700, según informa el diario El Mundo. El alcalde Martínez Almeida reprocha esta actitud al gobierno de Carmena y la acusa de querer ganar votos con esta acción.
Y polémica también, una más en el ayuntamiento de Móstoles.
La alcaldesa del Partido Socialista, Noelia Pose, ha subido el sueldo a su tío, que es director deportivo del ayuntamiento, más de 1.600 euros al mes. La semana pasada se supo que también contrató a su hermana para gestionar las redes sociales del consistorio con una remuneración de más de 50.000 euros al año.
Bueno, pues vayan al diccionario, busquen la palabra nepotismo y lo explica muy bien. ¿Qué tal, Rodrigo de Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes, ya vamos directos al fin de semana, ¿no?
Que bien, claro.
¿Vuelve el fútbol?
Paso a paso.
Si es
vuelve...
que el fútbol no se fue, vuelve el fútbol de la liga, de la competición.
Vuelve la liga en primera liguera. División, la pelota nunca deja de rodar en algún lugar
no
del
No es lo
planeta.
Mismo ver la liga que un España... Islas, como decía un amigo mío, Islas Feroces, o sea que no,
sí,
no es lo mismo. No es lo
que
mismo.
De Feroces tuvieron poco los de
poco,
las Islas,
poco,
pero
poco.
Es verdad que luego cuando llegue la fase final de la Eurocopa todos querremos ver a la selección española y nos olvidaremos de los clubes. Hoy de lo que no nos podemos olvidar es de Rafa Nadal y como hemos dicho tantas cosas, tantas veces de él, vamos a llamar a otro grande, a David Ferrer, para que sea él quien le ponga los adjetivos a la nueva hazaña del Balear, que es conquistar su 19º Grand Slam. También vamos a volar a China para hablar con Javi Beirán, el madrileño de la selección de baloncesto, que mañana juega ante Polonia a los cuartos de final del Mundial. Y además hablaremos de atletismo. Hacía 40 años que no se celebraba The Match, algo así como la Ryder Cup del atletismo, y tenemos 11 atletas españoles hoy y mañana participando. En la vuelta, Roglic le ha vuelto a meter otros 24 segundos a Valverde. Y como no, fútbol. Vuelve la Liga y nuestros clubes ya trabajan después del parón por los partidos de las selecciones.
Bueno, pues a partir de las 9, Rodrigo de Pablo, aquí en el micrófono de Onda Madrid. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Ainhoa González. Y la previsión del tiempo. Hay lluvias, no sé si en Madrid, pero en España hay muchos sitios, ¿no?
Sí, con aviso incluso nivel rojo, sobre todo en el litoral de Cataluña. Se prevé que hasta puedan darse 100 litros por metro cuadrado. Ya han empezado las precipitaciones intensas. Mañana continúa esa situación en toda la franja del Mediterráneo, hacia el Levante peninsular, el archipiélago balear. Bueno, va a ser una situación muy, muy peligrosa. En nuestra comunidad, en cambio, las precipitaciones sí pueden hacer acto de presencia mañana, porque vamos a tener más nubosidad y puede dar algún chubasco, más probable hacia la sierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque son nubes que va a empujar el viento del norte. Ya hoy nos ha dejado alguna racha como avanzadilla, pero mañana aviso activado en principio solo en la zona de la sierra. Veremos qué ocurre. Las rachas pueden llegar a 80 kilómetros por hora en zonas altas y además ese viento del norte, ¿qué va a hacer? Pues descender, va a hacer que desciendan las temperaturas de forma muy significativa. Si hoy hemos estado rondando los 30 grados, mañana nos vamos a quedar, fíjate lo que te digo, más cerca de los 20 grados de máxima. Bueno. 21, 22, o sea, se va a notar. Se va a notar. Sí, pero eso va a ser nada, solo mañana. El miércoles empezamos a recuperar algo de temperatura.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras madrileñas? Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, también por la A6 en Majadahonda y el plantío de salida. Van a encontrar congestionada la A5 en Arroyomolinos y en la M40 complicaciones en los túneles del Pardo sentido A6 y también en Coslada hacia la A3. En el resto de vías se circula sin complicaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nueva reunión entre el PSOE y Unidas Podemos. Será mañana, 5 días después del encuentro que mantuvieron el pasado jueves, que concluyó con más de 4 horas y media y sin ningún acuerdo. Veremos qué pasa mañana, a partir de las 11 de la mañana, en el Congreso de los Diputados. Desde allí informa Noelia Antoria.
Lo volverán a intentar mañana por la mañana, aunque ninguno se mueve de sus posiciones. Unidas Podemos insiste en retomar la oferta de julio y en el PSOE el acuerdo programático. En el canal ruso RT, Pablo Iglesias culpa al PSOE por su arrogancia y lamenta no haberse puesto al frente de las negociaciones en el mes de julio.
La arrogancia y el no hacer nada, y que fueran capaces de decir a una fuerza que representa casi 4 millones de votos que nosotros no éramos dignos de formar parte del gobierno y que nos conformáramos con un acuerdo programático con puestos intermedios, creo que es algo que la gente no ha entendido y que les va a pasar factura.
Iglesias cree que en el último momento el PSOE rectificará y habrá gobierno de coalición. El secretario de organización, José Luis Ábalos, le desmentía.
Llama la atención que aquella oferta, que era humillante,
ahora pueda ser determinante.
A los mensajes desalentadores del PSOE hacia Podemos se sumaba hoy el de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que en un corrillo con la prensa confirmaba que no convocará un pleno de investidura para una nueva votación fallida. Unidas Podemos podría poner en un brete al PSOE si la próxima semana, en la ronda del Rey con los portavoces políticos, confirma su apoyo a Sánchez para evitar elecciones, pero no a su proyecto de gobierno. Entonces Sánchez tendría que rechazar la candidatura, a pesar de tener los votos suficientes para sacarla adelante.
Siempre quedaría la última palabra encima de la mesa de Pedro Sánchez, esa es la verdad. Mañana veremos cómo se desarrolla ese nuevo encuentro y si hay más sintonía que la que tienen en estos momentos PP y Ciudadanos. Los de Génova están molestos por las declaraciones que realizó la semana pasada Albert Rivera sobre la corrupción y por su negativa de acudir juntos en el caso de que hubiera nuevas elecciones bajo la marca España Suma. Lo cuenta Flor Carazo.
Las declaraciones de Albert Rivera sobre que no va a tapar la basura del PP han molestado a los populares, que prefieren evitar un enfrentamiento con el líder de Ciudadanos. Su presidente, Pablo Casado, continúa presionando con España Suma la formación naranja.
Si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bildu y con Esquerra, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo los que defendemos España?
Pero la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, vuelve a rechazar una coalición con el PP.
Pero a nadie se le escapa que España suma y la corrupción resta, y por tanto nosotros lo que no vamos a hacer es diluir nuestro proyecto e ir en listas con otros partidos políticos que tienen mochilas de corrupción y que arrastran mochilas de corrupción.
Para Roldán hay que sumar con inteligencia después de las elecciones, como ambas formaciones han hecho en Madrid o Andalucía.
Es complicadísimo entender la política en España. Arrastran mochilas de corrupción, pero gobernamos con aquellos que arrastran mochilas de corrupción. Es difícil de entender la verdad. Uno de esos casos de corrupción a los que se refería Rivera la semana pasada es el caso Púnica. Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que no va a tolerar que sus adversarios le culpabilicen por algo que pasó hace décadas.
En el Partido Popular no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar. Y no vamos a tolerar que nadie haga lo que no tenga que hacer y, sobre todo, que nuestros adversarios intenten hacernos responsables de lo que pasó hace décadas. No todo vale en política. Nuestra receta es máxima severidad. Quien haya hecho algo mal lo va a pagar. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho.
Y hoy ha reaparecido Cristina Cifuentes. Por fin lo ha hecho en una entrevista en Telecinco. Allí ha contado que su calvario judicial se debe al fuego amigo, o sea, al Partido Popular, agentes del Partido Popular y a las cloacas del Estado. Desde la dirección nacional del PP respetan sus palabras, aunque recalcan que Cifuentes está desvinculada del actual Partido Popular. Begoña Alarcón.
Cifuentes reaparece para defender su inocencia.
Es verdad que para mí la imputación por el tema de Púnica ha sido personalmente un mazazo. Yo no creí que esa imputación se fuera a producir. En el Partido Popular lo sabe todo el mundo que yo en esos años no tuve absolutamente nada que ver ni con la gestión económica del Partido Popular ni con la gestión de sus campañas electorales.
Denuncia que el origen de sus problemas fue el caso Lezo. Levantar las alfombras de la corrupción no gustó ni a sus compañeros de partido ni tampoco a algún empresario.
Había un interés económico de algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, porque yo no estaba dispuesta a que el dinero de todos los madrileños se utilizara de una manera que no era la adecuada. Que hubo también un componente de venganza. Había personas que indudablemente me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras.
Y a partir de ahí el caso Máster mantiene que dijo la verdad. Con el asunto de las cremas pasó mucha vergüenza. Dice que las cogió por error, pero había un interés especial en que eso saliera a la luz 8 años después. Habla incluso de las cloacas del Estado. No se sintió apoyada por los dirigentes de su partido y tiene un gran cariño personal a Isabel Díaz Ayuso, a quien considera como una hermana pequeña.
Y el Tribunal Supremo ha acogido el acto de apertura del año judicial, un acto en el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, han defendido el trabajo de los jueces en el juicio del Procés en Cataluña y han pedido que se acate su sentencia, que se conocerá en las próximas semanas, probablemente en octubre. Informa Lupe Ortiz.
La sentencia del Procés debe acatarse. La fiscal general del Estado, María José Segarra, recurre a una obviedad necesaria para responder a mensajes como el del presidente Quim Torra, amenazando con no asumir un fallo que no absuelva a los líderes independentistas.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte
sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente, del sistema de justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia.
También el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, lo ha recogido en su discurso, insistiendo en que no hay democracia sin respeto a la ley.
El derecho necesita de los jueces para su realización. Las normas y los principios no pasarían de ser meros enunciados retóricos sin un instrumento de garantía que les proporcione efectividad, de manera que el respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial.
La causa soberanista ha copado el interés en la apertura del año judicial que ha inaugurado el rey Felipe VI. La sentencia llegará en las próximas semanas. Fuentes jurídicas apuntan a que podría ser antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos primeros años de prisión preventiva de los Jordis. El tribunal quiere evitar revisar esa situación, que podría en cualquier caso prolongarse dos años más.
Y entonces veremos, Lupe, qué es lo que hace Torra, si acata o no acata. Ya saben ustedes que los independentistas, o mejor dicho, los separatistas, creen que lo importante es la democracia y que por encima de la democracia no hay nada. Ellos consideran que la democracia es mucho más importante que las leyes y que las normas, sin reparar en que es la democracia la que permite cambiar las leyes y las normas. En fin, hablan un lenguaje distinto al del común de los mortales, aquí en España, en Francia, en Italia o incluso en el Reino Unido. Por cierto, que la presidenta regional de Madrid ha visitado hoy Barcelona, Díaz Ayuso, en un desayuno informativo, ha expuesto sus ideas para dinamizar la economía madrileña. Y cree la presidenta que el resto de comunidades deben tomar ejemplo de Madrid y bajar también los impuestos. Corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, José Moragas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado en Barcelona ante la cúpula del Partido Popular catalán y empresarios catalanes y ha sacado pecho de la bajada de impuestos de su gobierno. Además, Díaz Ayuso ha tendido la mano a los empresarios catalanes y ha propuesto lo siguiente.
Les propongo hoy aquí construir de forma conjunta una plataforma de empresas catalanas y madrileñas cuyo objetivo sea trabajar juntas para atraer inversión, ahora que el Brexit nos abre oportunidades con todas las empresas asentadas en Londres que quieran permanecer en la Unión Europea.
Una conferencia moderada por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que Díaz Ayuso se ha referido como una de las mejores parlamentarias de la historia de España. Tanto Álvarez de Toledo como Díaz Ayuso han visto con buenos ojos una alianza con Ciudadanos y Vox.
Yo digo que España suma y solo los egos dividen. En algunos casos.
Partidos como Ciudadanos, Vox, Partido Popular, UPN, etcétera, nos hemos presentado juntos, hemos conseguido grandes cosas.
Sobre la polémica de Aval Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha preferido no hacer declaraciones.
8 y 27, vamos ya con la información internacional con Javier Luengo. Lo último, estamos pendientes de Rotterdam, donde se ha producido un tiroteo con víctimas mortales.
Hay varios muertos, aunque no se sabe todavía cuántos, según ha informado en su cuenta de Twitter la policía de Rotterdam. Dos horas antes, un hombre ha sido apuñalado en la misma zona. La policía investiga si ambas acciones están relacionadas.
Y en Reino Unido, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dimitirá, si no se aprueba un adelanto electoral.
Presidente de la Cámara de los Comunes durante más de una década ha anunciado que abandonará su puesto de speaker el próximo 31 de octubre si no se aprueba esta noche el adelanto electoral. Si los británicos tuvieran que volver a las urnas, Bercow afirma que agotará su mandato.
Si el Parlamento vota esta noche por un adelanto electoral, mi mandato como speaker y diputado terminará cuando finalice la legislatura.
En el texto que en unos minutos prevé, salvo contratiempo de última hora, aprobar el Parlamento británico, se incluye la carta que Johnson tendrá que remitir al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que se pide un aplazamiento del Brexit. Esta mañana el Daily Telegraph dejaba entrever la posibilidad de que el Premier estuviera preparando una segunda carta en la que se mostrara su desacuerdo con el contenido de la primera, manteniendo siempre su propuesta de salida para el 31 de octubre.
Un adiós sin razones.
Durante todo el día, miles de madrileños han dado su último adiós a Camilo VI en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores. Falleció ayer a los 72 años a causa de una complicación renal. Vendió millones de discos. Fue el primer cantante español que logró el disco de platino y registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes. Queda su música y queda su recuerdo.
me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu
Son las 8:30 y a esta hora desde Onda Madrid preguntamos de nuevo a Mónica Sáez cómo están las carreteras madrileñas. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora dos accidentes congestionan la salida de Madrid. El primero de ellos por la A4 en Valdemoro y un segundo alcance también está dificultando el tráfico de salida por la A5 en Arroyomolinos. De entrada van a encontrar complicaciones en la A6 en Majadahonda y también densa la M40 en los túneles del Pardo sentido A6 y en Coslada hacia la A3. En el resto de vías madrileñas se circula sin complicaciones.
Y ahora tiempo para Madrid y la Comunidad de Madrid y las noticias que ha seleccionado David Moreno.
Casi 630.000 alumnos, Félix, alumnos de Madrid de segundo ciclo de infantil y de primaria, han comenzado hoy las clases, el 54% en centros públicos, casi un 30% en concertados y el 16% en colegios privados. Y mañana empiezan el curso los estudiantes de secundaria y bachillerato. Paloma Nolasco.
Son casi 630.000 los alumnos matriculados en segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años y primaria, 648 más que el año pasado. Para ellos, 10 nuevos centros y 43 ampliaciones. En al menos 19 convivirán con las obras. Enrique Osorio, consejero de Educación, lo justifica.
Va a haber también alumnos que convivan con obras, pero no con obras porque no se hayan acabado, sino por obras que son colegios que se hacen en varias fases.
Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, eleva la cifra a 71 y muestra su malestar.
No hay barracones, pero estos centros no cumplen la ley, son irregulares, están sin terminar.
Y la FAPA, Giner de los Ríos, muestra su preocupación. Además, en los colectivos con necesidades especiales. Camilo Llene es su presidente.
Profesorado que tiene que atender necesidades especiales al alumnado, que fue verdaderamente escaso durante el curso anterior.
Mañana comenzarán sus clases casi 500.000 alumnos más. Son los de secundaria, bachillerato y formación profesional.
En la Asamblea de Madrid, la Comisión de Investigación sobre las Irregularidades en Aval Madrid va a seguir adelante. La mesa de la Cámara ha rechazado la petición de un informe jurídico que había pedido el Partido Popular. Parlamento Regional, José Frutos.
La tramitación de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid sigue adelante. La mesa de la Asamblea así lo ha decidido tras rechazar la propuesta del PP de pedir antes un informe jurídico sobre su viabilidad, petición apoyada también por Ciudadanos, pero los votos de ambos no han sido suficientes para superar a los de PSOE y Vox, que consideraban innecesario el informe. Una de las razones es que los servicios jurídicos de la Cámara ya se han pronunciado sobre el derecho de los diputados a pedir información sobre esta entidad a raíz de una consulta anterior de la mesa. Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Ese informe llegó la semana pasada, en el cual daba casi toda la razón, por no decir toda, a que era pertinente preguntar sobre Aval Madrid y que el gobierno respondiera y contestase porque formaba parte del control parlamentario, y entonces, bueno, creemos que era repetir.
En esta situación, el PP ha anunciado que no se va a oponer a la creación de la comisión. De esta forma evita que la propuesta sea debatida en pleno. Aún así, pedirá mañana al presidente de la Asamblea que use sus atribuciones para solicitar él mismo el informe a los servicios jurídicos de la Cámara. Cree el PP que hay dudas sobre si los diputados pueden investigar a una entidad semipública controlada por el Banco de España. Alfonso Serrano, PP.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que haya ese informe y, repito, es decir, no, una cosa no quita la otra. Y la prueba es que nosotros ya hemos dicho que no nos vamos a oponer a esa creación. Por lo tanto, por nuestra parte no hay ningún tipo de interés en retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente.
PSOE y PP dejan a la comisión la decisión en el futuro de que comparezca o no Isabel Díaz Ayuso, algo que sí tienen claro en Más Madrid y Podemos.
En el Ayuntamiento de la capital, polémica por las multas en Madrid Central. En mayo se impusieron 7.000 sanciones y en junio 80.000. El Partido Popular acusa al anterior gobierno municipal de Manuela Carmena de evitar las multas antes de las elecciones del 26 de mayo. Mar García.
Con esa diferencia en el número de multas, 200 al día en mayo, 2.700 en junio, el delegado Borja Caravante habla de farsa en beneficio electoral.
Verá que en el mes de mayo se impusieron cerca de 7.000, 8.000 multas y frente a las 80.000 multas que ha habido que imponer en el mes de junio, cumpliendo, como digo, la normativa y la ordenanza de movilidad sostenible donde se integra Madrid Central. Por tanto, Madrid Central fue una auténtica farsa por parte del anterior equipo de gobierno.
Desde Más Madrid, el anterior responsable de movilidad, Inés Sabanés, niega las acusaciones.
Si nosotros hubiéramos querido tener una actitud electoralista, hubiéramos hecho como se han hecho en otras ocasiones, aplazar el aplicarlo fuera de tiempo electoral.
Defiende Sabanés la aplicación de Madrid Central. Se hizo con criterios de seguridad y de forma gradual para evitar la reiteración en las multas enviadas.
Sobre Madrid Central, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quiere tener un plan anticontaminación para todo Madrid, no solo para el distrito centro, antes de cumplir 100 días de gobierno. Le quedan 25. Aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero, ha reprochado al anterior gobierno de Carmena haber reducido las multas en mayo para ganar votos en las elecciones.
Sabíamos que Manuela Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero, en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
Sucesos. Un ciclista de 48 años ha resultado herido grave tras chocar su bicicleta con un camión estacionado en doble fila en un polígono industrial de Coslada. El ciclista ha impactado con la parte trasera del camión que estaba descargando mercancía. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Ciclista de 48 años colisionaba contra la parte trasera de un camión estacionado en doble fila. Los sanitarios de Suma 112 encuentran a este ciclista inconsciente con un traumatismo craneoencefálico grave y una vez que es estabilizado se le traslada al Hospital de la Princesa.
Y un apunte más de la región: arrancan las obras de acceso a la A1 desde Alcobendas para reducir los atascos en la avenida de Bruselas. Se va a crear un acceso directo a esta autovía. Corresponsal de Onda Madrid, Patricia Cristóbal.
Alcobendas se ha propuesto dar fluidez al tráfico y evitar los atascos que cada día se concentran en las salidas a la A1 y para ello va a dedicar 800.000 euros a algunas obras que ha emprendido la avenida de Bruselas, una de las que concentra mayor número de empresas y volumen de coches. En concreto, se va a construir un ramal de giro directo desde la avenida hacia la A1 en sentido Burgos, así como otro tercer carril entre las rotondas del centro Diversia y la autovía. Estos trabajos durarán 17 semanas, en las que también será ampliado el ancho de parte de la calzada y se remodelarán las aceras con un ancho mínimo de 3 metros. Con todo, en el futuro se va a permitir el acceso directo desde la avenida de Bruselas hasta la A1 en sentido Burgos, evitando el actual paso por las dos rotondas existentes y tratando de mejorar el enlace. Lo explica el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Arrán.
Sobre todo para los empleados, los miles de empleados que vienen diariamente a Alcobendas, que su gran mayoría son de fuera, vienen en coche. Esperamos, pues, sobre todo, aliviar y mejorar la fluidez de tráfico en el acceso a Alcobendas.
A partir de esta semana y durante los próximos 3 meses comienzan una serie de desvíos en esta zona de Alcobendas con motivo de las obras.
Pues son las 8 y 37 minutos, esto es Onda Madrid, están ustedes en El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904. ¡Let's go!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid y en El Enfoque es porque está aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente y porque vamos a hablar de teatro, hablamos de este mundo que le es tan cercano y tan directamente querido a mi compañero Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y feliz temporada.
Bueno.
Es nuestra primera...
Feliz temporada, efectivamente.
Estamos así nuestra... un poquito, ¿verdad?
Sí.
El día es curioso.
Oye, sí, el día tiene muchos contrastes. Bueno, como siempre, la vida en Madrid tiene muchos contrastes,
sí,
en Madrid.
Pero hay días que cuando... Yo siempre
digo,
si cuando sales por la mañana se te escapa el metro. O se te va el autobús, ay, amigo.
Bueno, pero en todo caso, este es un país que sabe vivir con las cosas buenas y con las malas. Tenemos una situación política bastante inaguantable, por cierto.
Muy delicada y muy inaguantable.
Pero Rafa Nadal nos ha dicho que forma parte de nuestra tribu de españoles y que es capaz de hacer lo que ha hecho y lo que todavía... Dice que está viejo.
Yo empiezo a pensar que no es humano. De tan humano se ha convertido en el hombre más... Yo creo que es de verdad que es un ejemplo a seguir.
Es un ejemplo,
para
es
todos.
Un señor muy educado.
Como hombre de la cultura, yo
sí,
le
sí.
pondría al frente de una... De un teatro como imagen de superación, ¿me entiendes? De crecerse en la adversidad.
Bueno, y además es del Madrid.
Es del Madrid. Bueno, yo soy poco. Pero...
¿Qué es lo último que has visto encima de un escenario?
Lo último que he visto encima de un escenario, te soy absolutamente sincero, que todavía no he ido al teatro al comienzo de esta temporada, porque estoy ensayando, estrenamos a principios de noviembre en el Teatro Príncipe Gran Vía Un Marido Ideal, y hay una sustitución con Dani Muriel. Entonces, todo eso, unido a que estoy preparando una versión teatral de Chernóbil. En fin, y ya hablaremos de Galdós, ¿no? Entonces, no he ido todavía al teatro. Hay que ser absolutamente
sincero. Bueno, en el escenario también hay orquestinas de feria, ¿eh? No sé, de fiestas, de pueblos y demás, ¿no?
Oye,
también, ¿eh?
España
también.
Entera y sobre todo, fíjate, la cantidad de pueblos en la Comunidad de Madrid. Que estamos ahora, bueno, y que era San Miguel. Pero que estamos en fiestas. Madrid, septiembre es un mes de fiestas. Quizá para quitarnos el amargor de boca de la vuelta.
Bueno, Madrid se escribe con Z. La colaboración de Juan Carlos Pérez de la Fuente, este hombre del teatro que también se transforma y muta en hombre de radio de vez en cuando aquí delante del micrófono de Onda Madrid en El Enfoque. Bueno, es muy difícil salirse del guión que nos marcan los acontecimientos, claro. No solamente Rafa Nadal, sino también la figura de uno de los hombres más populares de España. Pues
está
como,
mirando a la hora, está a punto de cerrarse la capilla, ¿no?
Ya. Digo populares porque Camilo Sesto pertenece a un momento de este país donde había solamente una televisión.
Exacto.
Donde además los discos eran de vinilo. Donde los discos se compraban y la gente iba a las actuaciones. Y además eran cantantes que se dejaban luego, hacían sus galas en España. Por la geografía española se pateaban las ferias y las fiestas de muchas localidades y luego hacían las Américas después, ¿no?
Así es.
Y el caso de Camilo Sesto es que era un hombre que estaba continuamente en televisión. Además era una persona que vendía muchísimos discos y que llegaba a mucha gente. Era un cantante melódico, pero era un grandísimo cantante melódico.
Escucha, eso de vamos a retirar música ligera, vamos a retirar eso, porque me parece, yo lo que creo es que, por desgracia, este fin de semana, de ese triduo que sujeta la canción española no ligera, llamémosla como queramos, que es Camilo, Julio Iglesias y Rafael, se ha ido ya el primero. Y a mí me gustaría, como hombre de teatro, que llegara a nuestros... espectadores, que quiero que sepan lo que sucedió un 6 de noviembre de 1975, cuando
en un teatro
en Madrid, cuando faltaban 14 días para que el inquilino del Pardo se fuera después de 40 años.
Debe tener valor en aquellos momentos.
Señores, para que sepamos la figura, cómo fue, porque estamos hablando de las canciones, ¿no? Aquí hay algo más. Y ese algo más yo creo que lo han oído ustedes, pero no sé si lo estamos explicando bien. Porque esta tarde José Manuel Parada, decía, habla de karaoke, que sí, y dices, a mí me fastidia eso. Yo creo que Camilo VI sucedió algo. En torno a noviembre del 75 y marzo del 76, único en una España que no había salido de la dictadura, y lo que este hombre hizo allí, ahora que hablamos de los musicales y tal, fue algo único. Escuchen esto.
Esto así comenzaba. Con una obertura, naturalmente, porque estamos hablando de una ópera rock. Franco estaba vivo y en España todavía hablar de democracia era muy difícil. La música es de Andrew Lloyd Webber y el libreto es de Tim Rice, creo recordar.
Así es.
Y en todo caso, creo que Camilo se fundió a Londres, vio
año 72, se estrenó, estamos en el 75, se acaba de estrenar en Londres un gran éxito, el musical Jesucristo Superstar. No nos olvidemos que unos meses antes de esta fecha mágica y enigmática, 6 de noviembre del 75, había sucedido en España, en la capital, en el cine Palafox, algo curioso y extraño. Ustedes saben eso, dice, los españoles son más papistas que el Papa. Bien, se estrenaba la película Jesucristo Superstar. El Vaticano había dicho, había echado las bendiciones a aquella película, que le parecía muy bien.
Deja que explosione la obertura, que la gente lo recordará, además.
Pues sí, era en el cine Palafox. Y como eso, nos gusta ser más papistas que el Papa, resulta que la ultraconservadora gente de aquella época, porque es que han pasado muchas cosas, y los que se empeñan en decir que no ha habido transición se equivocan porque la había. Rezaban el rosario en la puerta, se pegaban golpes de pecho porque iba la gente a ver esa película, ¿no? Y el Vaticano diciendo,
cuando no se pasaban por allí los guerrilleros de Cristo Rey.
Cuando no se pasaban los guerrilleros de Cristo Rey, que en la obra de teatro todas las tardes trataban de intimidar a los espectadores, porque entonces no había internet, que tenían que ir a sacar las entradas a la cola. Entonces había cola. Aún así, la obra de teatro durante 6 meses va a ser un éxito rotundo. Pero no nos olvidemos que cómo estaba aquella España, pues entre los que decían, bueno, y ahora Franco se muere, ¿qué va a pasar? Había un ambiente extraño de hacia dónde, sobre todo de vacío, de hueco, y a la vez efervescencia, porque decía, el dictador va a caer. Y en esos momentos, un hombre visionario, un hombre que se estaba jugando sus cuartos porque mintió. Sí, señor. ¿Por qué? Se lo ha llevado a la tumba. Dijo que habían costado como 16 millones de euros o así, y hace poco en El País dijo que aquello se había triplicado. Él era el productor y el actor principal, el que hacía de Jesucristo. Recuerdo, le he escuchado algunas veces decir lo mal, los nerviosos que estaba en toda la compañía cuando se hizo el pase para los censores. Señores, había censura. O sea, el censor iba y decía, quiten esto, quiten esto y quiten esto. Mientras que en Londres, ¿cómo era aquella España que dice, bueno, esto no nos puede estar pasando? Estaba pasando. Y decía Azpilicueta, Y el propio Camilo dice, qué nervios, hubo que hacer escenas, un poco pegotes, para que la censura se fijara en ello y dijera, ¡quiten eso, qué vergüenza! No, y aquello no era de Jesucristo Superstar. Sí conviene saber que las traducciones, los subtítulos que se ponían en la película, si usted sabía inglés, todo parecido con la realidad era mera coincidencia. O sea, ¿qué tiene que ver una dictadura? ¿Pero por qué se piensan que somos niños pequeños de teta todos? Y que somos unos imbéciles y no entendíamos aquello. Bien, dicho todo esto, fue un acontecimiento único, porque había mucha gente del gremio teatral que le consideraban, no le consideraban actor a Camilo. Y Azpilicueta, yo le leí en ABC en alguna entrevista que dijo, se dejó dirigir, era el antidivo Camilo VI, hablaba de ese, de eso que se está hablando mucho en un día como hoy, de su timidez, ¿no? Y curiosamente, luego vamos a leer una crítica del diario Arriba, del Movimiento, ¿no?, que el crítico, absolutamente enajenado, dice, no es posible que esté sucediendo esto. O sea, convenció no solamente a los amigos, sino a los enemigos. Porque imagínense en aquellos años lo que supuso esta película, que ahora nos parece una broma rockera, incluso blanda o tal. No.
Yo debo decirte que tuve un cura escolapio, yo estaba estudiando en los escolapios del bachillerato, el padre Enrique, lamento no acordarme del nombre, del apellido, pero el padre Enrique probablemente fuera el cura más progresista del colegio.
Qué bonito.
Y nos llevó...
¿Eran los escolapios de?
De San Fernando, en Donoso Cortés. Y entonces cogió a unos cuantos alumnos que dijimos que queríamos ir y nos llevó en metro a Bilbao. En Bilbao nos bajamos y nos fuimos al Palafox y en el Gallinero vimos la película y nos pareció maravilloso, claro.
Escucha,
bueno,
es que...
ibas a un sitio donde estaba casi prohibido, de modo que, bueno, ya me contarás, pero ahí vimos lo que es la película y lo que vimos fue la película.
Tú la obra de teatro, yo tampoco.
Sí, era el superstar entonces, Jesucristo era Tit Nelly, ¿no?
Sí.
Que creo que sigue haciendo galas por ahí todavía, ya muy mayor y tal, ya no puede ser un hombre de 33 años, claro. Pero en fin. Era Tit Nelly, sí, efectivamente.
Pero hay una cosa que yo sí quiero... Mira, vamos a ver. Vamos a escuchar, creo que Getsemaní. Y yo quiero que ustedes entiendan que lo que hace Camilo VI hace que todos los que hicieron Jesucristo Superstar después estén a la altura del betún. Y yo pensé, sinceramente, antes de que pasase lo que pasó ayer, ¿no? Pero este hombre puede aguantar eso que está haciendo con la voz. No había cover, ahí no le sustituían, no. El espectáculo era él, ¿no? Hoy, curiosamente...
Era todos los días.
Era todos los días, pero hoy se ha hecho... ha habido una imagen tremenda, cuando la he visto en televisión, ha sido Cristo ha muerto, Camilo ha muerto, y Judas a su lado, Teddy Bautista, y Ángela Carrasco, María Magdalena, allí estaban. Y de repente he dicho, mira, qué curioso.
Es un gesto de cuando la realidad, en fin...
Supera la ficción.
Supera la ficción, ¿no? Está claro.
Es curiosísimo. Pero, de verdad, esto que hace a veces no parece humano. Dices, no es época de mezclas.
Lo sorprendente es que un hombre que no quería problemas con nadie, que es un cantante melódico, que sus letras son muy, muy sencillas, muy, muy simples, muy ingenuas de amor, su música es mucho más grande que las letras, desde luego, mucho más grande, se metiera en líos en un momento donde Franco estaba vivo. O sea, que porque él no era un cantante protesta, ni mucho menos, y sin embargo,
pero
pues
yo creo,
no satisfizo los intereses de la gente más troglodita de aquellos tiempos. Diciendo, ¿qué hace Camilo VI? Hombre, esto no le pega a Camilo VI, ¿no?
Pero cuidado, yo creo que debemos escuchar, porque lo que allí sucedió, de verdad, que cuando... Mira que he visto como tres estrenos después, ¿no? Y cuando sales del estreno, en plena Gran Vía, de ver un Jesucristo Superstar, sin querer... Dices, ya, pero esto no es aquello.
Bueno, Getsemaní es el momento más dramático y triste de la historia de Jesús. Dice el Evangelio que allí sudó sangre, se sintió solo y lloró. Sabía lo que iba a pasar.
Hoy nadie velará por mí, Pedro, Juan. Ninguno me acompañará. Pedro, Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora
quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es por querer ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime, ¿por qué quieres que me claven en su cruz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame.
Señores, estamos ante algo muy importante. Está a la altura de las grandes óperas de Bertolt Brecht, ¿entiendes? La voz rota, porque él tenía una voz muy, muy clara, sin embargo sabe que tiene que romper, se mete por los expresionismos, rompe y de repente se va a unos agudos de falsete casi imposible.
Bueno, Juan Carlos,
porque se nos acaba el tiempo.
¿Qué decía la prensa?
El diario la Arriba, prensa, como saben ustedes, fue con las uñas.
Era órgano oficial de Falange, todavía en aquellos momentos, aunque ya de una Falange
esto está escrito
muy
cuando Franco todavía no ha muerto. Dice, la noche del estreno será inolvidable en cuanto a la interpretación gestual y vocal. Camilo VI incorporó la figura de Cristo con resplandeciente identificación. Como cantante me pareció muy superior a sus admirables grabaciones discográficas. Llevó a su actuación una emoción religiosa que le apartaba de todo divismo. Actuación triunfal, asimismo la de Teddy Bautista haciendo Judas, y una revelación, al menos para mí, dice el crítico, la de Ángela Carrasco en María Magdalena. Temor, amor, arrepentimiento en su voz llena de luz. Y hay que destacar a todos y cada uno de los intérpretes, asimismo, decorados, iluminación, sonido, cuadrafónico, me hace una gracia, fueron complemento al triunfo de un espectáculo inusitado en nuestros escenarios.
Bueno, Bueno, esta es la voz de Titi Bautista, ¿eh? O
sea, ahí le tenemos. Es curiosa, pero por eso te digo que la imagen...
vocalista de los Canarios, ¿eh?
Yo creo que hay una fotografía única, ¿no? Cristo muerto, vale. Y un Teddy Bautista, que ya no es presidente de las GAE.
Tú viste a Camino Sesto en Alcalá, ¿no?
Claro. Escucha, bueno, les digo que aquello que yo vi no fue una, bueno, ilusión ni un espejismo.
Hoy decía alguien en la radio, en un teatro de la Gran Vía. No, en el teatro en Alcalá.
Y simplemente voy a decir que está muy bien que lo llevara a las GAE, una entidad privada. Sin embargo, me duele mucho que ningún teatro público le haya ofrecido un escenario.
Ahí lo dejamos. Juan Carlos Pérez de la Fuente, hasta luego.
Adiós.